Quiero ahora que presta mucha atención. A veces se nos olvida. Pero la vida no sigue para siempre. Y algún día de tu vida será tu último día sobre esa tierra. ¿Cuál día será? Solo Dios sabe. Pero si tú no conoces a Cristo, Cristo mismo dice, hay dos puertas. Y Él nos dice, entrad por la puerta estrecha. Una puerta estrecha no es una puerta ancha, obviamente. So, hay la puerta ancha y la puerta angosta o estrecha. Primeramente, vamos a ver aquí qué significa una puerta. Una puerta es una entrada. Cuando tú quieres entrar en alguna tienda, tú entras por la puerta. Cuando quieres entrar en una casa, tú entras por una puerta. Si quieres entrar en tu carro, debe entrar por una puerta. Entró en esta iglesia, por una puerta. Es la manera normal de entrar en cualquier lugar. Está hablando de entrada. Si quieres entrada a la presencia de Cristo, tienes que entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha. Pero primero hablamos de esa puerta que es ancha. Vemos aquí en versículo 13, ancha es la puerta. Okay, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, es muy importante entender que si tú quieres vivir una vida fácil, quieres entrar por una puerta, pero no la puerta autorizada por el Señor Jesucristo. Hay puertas equivocadas. Hay puertas muy anchas, muy cómodas. Y esa puerta ancha, tú puedes llevar lo que tú quieres por esa puerta. Pues hay puertas tan anchas que hasta han metido carros, vehículos en el mall. En las tiendas donde venden, agencias, tienen puertas grandes donde puede uno manejar un carro ahí dentro. En el, se llama en inglés, el showroom, el cuarto de demostraciones. ¿Cómo usted cree que entraron en ese carro? Con puertas muy anchas. Y eso es muy fácil. Es muy fácil entrar por una puerta muy ancha y espaciosa. Y tú puedes llevar todo el equipaje que tú quieres. Todo tu, despensa de tu mugrero espiritual también contigo. Puedes llevar tu orgullo contigo. Puedes pasar por esa puerta con muchos amigos. Es espaciosa. Es ancha. No hay ninguna restricciones. Tú no tienes que sentirse restringido. Y puede pasar por esa puerta. Pero hay un problema con esa puerta. Es una puerta muy cómoda para pasar por ella. Pero no te lleva a buen lugar. Es la entrada a algo, pero no a lo que tú crees. Porque si quieres entrar en la presencia de Dios, quieres entrar en la salvación. Si estamos hablando ahora, perdón, por 30 semanas, un poquito más, porque hubo otros días festivos, pero casi 8 meses estudiando acerca de encuentros, diferentes encuentros con Jesús. Y cada encuentro con Jesús era un ejemplo para nosotros, como nosotros debemos tener un encuentro con Él. Entonces vemos aquí que la puerta es ancha, lo que el mundo le ofrece. Pero hay una puerta angosta, estrecha. Y Él dice aquí en capítulo 7, versículo 3, entrad por la puerta estrecha. Y muy angosta. Es muy importante entender eso. El Señor nos está dando sugerencias. ¿Sabe qué? Yo creo que no, es un mandato. ¿Sabe? El Evangelio no es una sugerencia. No es un producto que la iglesia está ofreciendo al mundo como un vendedor ofrece su producto. Nosotros como cristianos somos embajadores del Rey de Reyes. Y Él nos manda arrepentirnos. Él nos manda obedecer el Evangelio. Él nos manda ser salvos. Y aquí Él está mandándonos, diciéndonos, entrar por la puerta estrecha. Ahora hay un problema con esa puerta. Es muy angosta, muy estrecha. Tienes que buscar la manera y tú no puedes llevar equipaje. No puedes llevar amigos. No puedes llevar tus ideas preconcebidas ya. Bueno, yo opino es, no puedes llevar tus opiniones porque no sirven para nada. Dios dice, entra por esa puerta. El problema con esa puerta es, apenas tienes espacio para pasar por esa puerta. Entonces, hay muchos que no quieren batallar. Y más, si espiritualmente son como Budas. ¿No has visto Buda como tiene ese estómago grandote? Ahora trata de entrar por una puerta estrecha así. Muchos tenemos mucha gordura espiritual. Muchas ideas raras. Muchas filosofías mundanas. Y estamos llenísimos de ideas antibíblicas y contra lo que enseña Cristo. Y tenemos que deshacernos de esas ideas para poder entrar. Una de las ideas que el mundo enseña es, Dios es un Dios de amor. Nunca mandaré un alma al infierno. Tenlo por seguro, lo preparó para usted. Si usted muere sin Cristo, e irás al infierno. No lo preparó para usted, más bien por el diablo y sus ángeles. Pero tenlo por seguro, ahí vas a estar. Y aun Cristo dijo, para temer a aquel que sí puede mandar al infierno. El mundo dice, Dios nunca lo haría. Porque, ¿dónde sacó la idea que Dios es amor? De la Biblia. Pero les conviene creer lo que ellos quieren. Pero no quieren creer la otra parte, que Dios también es un Dios celoso. Y un Dios que derramará su ira sobre este mundo. Entonces, es muy importante entender, y Cristo dijo, yo soy la puerta. En Juan 10:9. Jesús es la puerta. Hay que entrar por Él. Pero es una puerta, entiéndeme, muy estrecha, muy angosta. Y tú no puedes entrar como tú quieres nomás. Tienes que entrar bajo las condiciones de Él. No tus condiciones, no tus opiniones, no tus reglas. Entonces, la puerta es la entrada. Pero cuando tú entras por este camino, ahora tienes que caminar por ese camino. Y el camino aquí significa ¿qué? Una continuación o progreso. ¿Sabes? Si tú vas por un camino, estás progresando para llegar de punto A a punto B. Estás caminando. Entonces, dice el Señor Jesucristo que hay dos caminos. Hay dos puertas que te llevan a dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Bueno, primero hay un camino espacioso. Y él mismo dice aquí, en versículo 13, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahora, interesante eso, porque ese camino es fácil y popular. Es fácil, es espacioso. Tú no tienes que preocuparte. Mire, voy a dar un ejemplo. Ustedes que manejan, ya manejan en las carreteras. A veces no hay carros, hay dos, tres líneas, ¿sabes? Carriles, y tú vas a manejar con un dedo, andas jugando con tu estéreo, buscando café, quién sabe qué. Pero, ¿qué pasa cuando hay construcción y tiene esas barreras? Y tú estás así, ¿verdad? Y más cuando estás entre una barrera de cemento por un lado, y un tractor, un trailer, trailero acá, y sé que está en el celular, y tú estás. Y eso es muy, no es igual. Un camino espacioso y un camino estrecho. ¿Y esto qué está diciendo el Señor? ¿Saben? Cuando yo estoy manejando así, me da gusto cuando se acaba esas barreras y todo, y hay más espacio, se siente mejor. Pero la vida cristiana es una continuación. Es un camino derechito. Es un camino no espacioso. Es un camino muy estrecho. Y tú tienes que prestar mucha atención. Entonces, el Señor aquí está diciendo, hay dos caminos. Es fácil y popular. Muy fácil por un camino espacioso. ¿Saben? Yo voy a decir una cosa. El mundo sigue ese camino. Mira lo que dijo el Señor en versículo 13. Y muchos son los que entran por ella, por esa puerta y por ese camino. Muchos, muchos. No está hablando aquí de muchos de centenares o miles. No, muchos de millones y miles de millones. Billones. Muchos. El infierno está lleno de gente que caminaron por ese camino. Y vemos entonces un camino angosto. Ahora, ese camino angosto es difícil y no popular, no muy popular, no en ninguna manera. Porque el versículo 14, él habla de la puerta del camino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Cristo mismo lo dijo, pocos son. Dice, ah, si son pocos, ¿qué hago? Asegúrate que son de los pocos. No anda fijando en todos. Busca a Cristo. Deja que tus ojos estén pegados a la palabra. Y no nada más tus ojos, tu corazón. Presta atención a lo que Él dice, no a lo que dice el mundo. No a mentirosos, no hay que sacar tu dinero. Y nada más están levantando imperios para ellos mismos y no les importa sus almas. Hay que poner tu mirada en aquel quien está diciendo esas palabras. El camino no es fácil. Fue Cristo que dijo en Lucas 14, calcula los gastos. ¿Cómo vas a edificar una torre? Y la mitad no tiene para terminar, todos se burlarán de ti. Calcula los gastos. El que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, y aun su propia vida, no es digno de mí. Cuesta para seguir a Jesús. Les he dicho muchas, millones de veces, no estamos aquí para jugar iglesita y tener una religión y sentirnos contentos. Ese es el camino espacioso. La religión es parte de ese camino. Pero recuerda lo que estamos estudiando, el encuentro con Jesús. Diferentes encuentros has tenido tu encuentro con Cristo. O nada más un encuentro con la iglesia. Esta iglesia no te va a salvar. Yo no te puedo salvar. Tu prójimo no te puede salvar. Si Cristo no te salva, ¡ay de ti! Es Él que te puede salvar. Solo Él. Entonces hay dos clases de líderes que Él dice aquí. De versículos 20 a 15 al 20. Y él dice, en 7 y 15, habló de dos puertas, dos caminos, pero hay dos líderes. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Soy hermano, y te dicen hermano, y te abrazan, y se ven tan lindos. Son lobos rapaces. Pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor. Entonces, hay líderes malos, pero se aparentan como muy buenos. Es maravilla. Satanás mismo puede aparentar y aparecer como un ángel de luz. Entonces, vemos aquí que hay dos clases de líderes. ¿Qué significa un líder? Bueno, es un guía, instructor. Uno que guía e instruye. Es un líder. Un líder bíblico te señala a Cristo. Un líder que no es bíblico te va a enseñar a guiar a otro lugar. Y dice aquí en versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Están hablando de los líderes aquí? Dice, yo pensé que eran todos los cristianos. Mire, sí, pero también está hablando aquí ahora de líderes, falsos profetas, gente que predican cosas falsas, que ni son cristianos. Dice aquí en versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿O podemos nosotros aprender y sacar alimentación espiritual de lobos rapaces? No, pero si eres avaro, si tienes avaricia gobernando tu corazón y viene alguien diciendo, Dios te quiere bendecir con mucho dinero, Dios te quiere bendecir con esto y con el otro. ¿Sabe qué? Entonces tus intereses también son malos. Por eso esa gente tiene mucho éxito. Pero vemos entonces, podemos ver aquí, simplemente, que él está diciendo aquí simplemente que hay líderes malos. Se ven como buenos. Y él dice en 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Otras palabras, hey, si tú quieres chile, no andas sembrando tomates. Y si quieres naranjas, no siembra un árbol de manzanas. Tienes que buscar fruta que tú quieres. ¿Quieres algo bíblico, algo cristocéntrico? Fija bien en las vidas. No nada más lo que dicen, cómo viven, observan sus vidas. Y dice el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y todos que comen de ese árbol también. Si tú quieres comer de un mal árbol con malos frutos, tú vas a ser echado en el fuego con esos líderes. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora, la primera palabra de todos esos versículos de 15 al 20, guardaos. Ojo, cuídense. Entonces, yo veo que yo he sacado conclusión mirando esto. Dice que es la responsabilidad de cada individuo de inspeccionar los frutos de aquellos que profesan hablar en el nombre de Jesús. Viene alguien hablando de Cristo. Hermano, le trae su Biblia, trae corbata, se ve que es un hombre de Dios. ¿De veras? ¿Cree que Satanás no tiene también gente con corbata, con Biblias? ¿Cree que él es tan tonto? Él es un rebelde, pero tonto él no es. Y él sabe engañarnos. Y hay muchos falsos. Incluso en muchos de nuestras iglesias evangélicas, que no son evangélicas. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y déjame decirles, muy importante, ¿ok? Es tu responsabilidad y la mía de inspeccionar los frutos de estos que dicen que son cristianos y líderes y que Dios les llamó. Hermanos, no fuimos llamados para seguir cualquier moda del día. Fuimos llamados a inspeccionar las frutas de estos árboles que dicen. Y porque, ¿saben? Muy importante entender eso. Porque si tú vas por una puerta equivocada, estás en el camino equivocado, con líderes equivocados, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a andar por buen camino? Dios ha dado líderes para enseñarnos. Dios nos ha dado pastores, maestros, líderes en las congregaciones que pueden guiar a los más nuevos. Pero es tu responsabilidad. Tú nunca podrás decir... ¿Usted cree que cuando Dios habló con Adán, ¿por qué comiste del árbol? ¿Qué dijo él? La mujer que me diste. Muy conveniente echar la culpa a la mujer. Pero si eso no funciona, tú me la diste. Ahora voy a hacer una cosa. La recibió muy linda, muy bien. La vio, oh, qué bonita ese regalo de Dios. Él no echó la culpa a Dios, estaba contento, pero apenas comió del árbol. Señor, la mujer que me diste, me dio de comer y yo comí. No sirvió su pretexto. ¿Y ella? ¿Tú comiste el árbol también? Pues la serpiente. Es culpa del diablo. ¿Vos sabe qué, hermanos? El diablo también pagó. Adán pagó. Eva pagó. Y es muy importante entender que nosotros no podemos excusarnos. Decir, Señor, no es mi culpa. Este me enseñó. Yo comí de fruto erróneo, equivocado. Perdóname, pero tú sabes que mi corazón, yo te amo. Nunca te conocí. Voy a decir en inglés, get out of here. Vete de aquí. Nunca te conocí. Dice, hermano, no está en la Biblia eso. No, pero es el mismo sentido. Tú estás delante de Dios, apartado de mí. ¿Qué quieres decir? Vete de aquí. Entonces, es muy importante entender eso. Tú andas por, tú entraste por la puerta espaciosa, equivocada, muy cómodo. ¿Cómo puedo yo saber si pasé por la puerta mala o buena? Si tú andas muy comodín en tu pecado, tenlo por seguro, estás en el mal camino. ¿Ok? Eso es. Tú andas tomando como nada. Tú andas haciendo tus pecados como nada. Tu vocabulario no cambia, tu comportamiento no cambia. ¿A tú quién engañas? A mí no me engañas, ni menos a Dios. Tal vez a ti mismo tú te engañaste. Pero quisiera desengañarte este día. No quiero verte quemando en el infierno. Pues yo no te voy a ver, en primer lugar, pues yo no me voy. Pero en mi mente yo no quiero pensar que tú vas al infierno. Porque yo sé que voy con Jesús. Porque yo tuve mi encuentro con Él cuando tuve 18 años. Pero una cosa le voy a decir. ¿Ok? Es muy importante eso. Dios me ha enseñado a buscar buenos líderes, hombres que me ayudan a acercar más a Él. No un movimiento, o una organización, o una denominación. No, no, no. El Señor me ha tocado por medio de hombres, libros que he leído y hombres que me han aconsejado personalmente, pastores y otros hombres en la fe que me han ayudado a buscar más al Señor. Y muchos de esos hombres no eran hombres que me apapachaban. Me decían, Jorge, tú tienes un problema. Y me decían lo que era. Y no me cayó bien, pero tenía razón. Hombres que me guiaban a buscar más el rostro de Dios. Entonces, es tu responsabilidad. Asegúrate que estás en una iglesia donde predican la verdad. ¿Por qué le doy notas? Llega a su casa y estúdialas. Tú puedes ir en internet, en jesus.org, escuchar los sermones si quieres. La verdad es que no hay excusa. Pero cuando lo hagas, hágalo con la Biblia abierta a ver si es verdad. Y ese es otro punto. Es la responsabilidad de cada individuo de investigar, indagar las enseñanzas de aquellos que profesan hablar en nombre de Jesús. Tú tienes tu Biblia, leerla. No es que no, pues tú flojera y pereza que crees todo lo que dice gente como Paulino Bernal y otros como él, y otro Benny Hinn, y quién sabe quién más, y Joel Osteen. Cuidado con esa gente. Hermanos de la iglesia grande, sí, hay mucho espacio en el infierno, tenlo por seguro para todos ellos. Y déjenme decirles, no juego. Hay muchos psicólogos y muchos otras clases de gente falsa que enseñan como cristianos, como profetas, pastores. No lo son. Pero Señor, había miles conmigo. Ahí están detrás de ti en la fila, mire. Entiéndeme, los números no quiere decir que una iglesia es buena o mala. Es lo que prediquen los líderes y lo que creen la gente. ¿Qué está en la Biblia? Como los de Berea. Por eso puse ahí Hechos en sus notas, 17:11. Ellos investigaron, indagaron para ver. Ese gran apóstol Pablo, que sea Pablo. Vamos a ver la Biblia, ¿qué dice Pablo? La Biblia era el estándar, no lo que decía Pablo. Pablo también tenía que sujetarse a la palabra de Dios. Nadie está arriba de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia es nuestro estándar. Y cuando alguien se desvía de la Biblia, que te suena tan bonito, que suena bonito, la fruta está muy bonita para Adán y Eva. Diablo es muy bueno para hacer las cosas prohibidas muy bonitas. Es como a veces un hombre, yo voy a ser franco con ustedes, y eso pasa muchas veces. Gracias a Dios, muy poco aquí en la iglesia, pero pasa muchas veces. Y un hombre tiene una mujer, y va y se acuesta con otra y comete adulterio. Y lo peor, que la con que se acostó era más fea que su esposa. Dice, ¿cómo dejó su esposa por esta? Porque el diablo hace todo parecer muy bonito cuando es prohibido. Eso es. Hay gente que pueden comprar, gente de Hollywood, gente de dinero, y gusta robar de las tiendas. ¿Por qué roban? ¿Qué les gusta? Es mejor. ¿No ven ustedes? Así es. Tenemos que cuidar. Cuidado con los líderes. Y tú cuidado con lo que están enseñando. E indaga, investigue bien la palabra de Dios. Pero aparte de que hay dos puertas, dos caminos, dos clases de líderes, hay dos profesantes o dos tipos de profesantes. Profesante es uno que significa profesar, confesar o declarar. Si confesar es con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Tienes que confesar. Y es tu profesión pública. Y Cristo mismo dijo aquí en 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿sí ves? Dice, dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos, no pocos, muchos milagros? No está negando los milagros, dice él. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No ven? Ponte en lugar de esa gente. Tú estás esperando salvación, el cielo, la franca entrada a Sion y a las calles de oro, y te espera el infierno. Y tú piensas que vas a entrar y Dios te dice, vete de aquí. Yo nunca te conocí. ¿Tú quién eres? ¡Wow! O sea, hay dos tipos de profesantes. No tanto a los que conocen a Cristo, pero los que son conocidos por Él. Hay los que son conocidos. Por... Sí, el énfasis aquí está que si Cristo conoce a estos. Y digamos, ¿tú conoces a Cristo? Es una buena pregunta, legítima y es bíblica. Pero mi otro lado de la misma moneda es, ¿eres conocido por Cristo? ¿Cristo te conoce a ti? Ahora, él sabe todo lo que pasa, pero no te conoce personalmente. ¿Tú eres de veras un hijo de Dios? ¿Es Jesucristo tu hermano mayor? ¿De veras te hizo rey y sacerdote? ¿Conoces al Señor? Porque, ¿sí? Yo le he dicho muchas veces, nosotros escogemos a Él porque Él nos escogió primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo conocemos a Él porque Él nos conoció primero. Toda tu vida es un producto, un resultado de la iniciativa que Dios tomó en tu vida. Entonces, Él no dijo, ustedes no me conocen. Ellos pensaban que lo conocían. El problema es que Él no los conoció a ellos. La Biblia dice que los mentirosos y los borrachos y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Sí, pero yo fui perdonado por la sangre. ¿De veras fuiste perdonado? Porque según mi Biblia, cuando tú eres perdonado por Dios, Él ha escrito sus leyes en tu corazón. Te ha dado un nuevo corazón. Yo no veo borrachos en el cielo. Yo no veo mujeriegos en el cielo. Yo no veo mentirosos en el cielo. La Biblia dice que no van a entrar. Ahora, ¿qué vamos a creer? Sí, pero ya acepté. ¿De veras? No hay cambio en tu vida. ¿Qué aceptaste? Otra vez entraste por la puerta ancha. Equivocada. So, hay dos profesantes. Hay los que son conocidos por el Señor y los que no son conocidos por el Señor. Si algunos... Los dos son profesantes. Ahora, déjeme decirle, todos aquí profesan. Mi pregunta es si lo poseen. Si Cristo está en tu vida. Si Cristo de veras, su espíritu, se ha mezclado con tu espíritu. Si el espíritu de Cristo mismo ha dado testimonio a tu espíritu, que tú eres hijo de Dios. Pues mi mamá me dijo, tu mamá, ¿qué me importa que dijo tu mamá? Dijo el Señor que eres salvo. ¿Me ha pasado eso? Gente que no eres, es que... Mi mamá dijo, ¿qué tu mamá dijo? Yo levanté la mano con un evangelista que predicó y una cruzada. ¿Somos salvos por levantar la mano? No. Tú eres salvo cuando te arrepientas. Arrepiéntate de lo que estás haciendo. Por tu pecado, Cristo murió en la cruz y sufrió una muerte muy cruel y derramó su sangre. ¿Y tú crees que ese pecado es ligero? No hay pecados ligeros. Pero yo profeso, tú profesas, pero tú confiesas, pero mi pregunta es si lo posees. ¿Eres conocido por Él? Después hay dos edificadores, es el quinto, el último. Dos edificadores. Podemos decir que hay dos fundamentos, pero no, no es tanto los fundamentos aquí. Son los edificadores. Porque no hay dos fundamentos, hay solo uno y hay arena. Mi problema aquí no está hablando de dos tipos de cimientos. No, no, no. Hay dos edificadores. Uno escogió una roca, un lugar firme. El otro escogió la arena. Los dos eran edificadores. ¿Y qué dice él en versículo 26? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Y por supuesto, Jesucristo es la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Es que es un insensato, un tonto, para que sepa, es más mexicano, un tonto, ¿ok? Le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Otra palabra es necio. En inglés es un fool, ¿ok? Entonces, y descendió lluvia. O sea, la lluvia viene sobre los dos. El prudente y el insensato. Y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Me explicales. Tú edificas tu vida. 20 años tú mueres, 40 años, otros 60, 70, 80 años de vida. Y has edificado tu vida sobre la arena. Otro edifica sobre la roca. Y se ve muy bonito. Hasta que vengan las pruebas y viene la muerte, grande será la ruina de una y la exaltación de otra. Los dos tienen cosas en comunes. Uno, los dos asistieron a la iglesia, los dos escucharon sermones, escucharon las palabras del Señor. Porque mira 24, el que me oye estas palabras y las hace. 26, que me oye estas palabras y no las hace. Una palabrita, no, N-O, la diferencia. Los dos oyeron. Uno la hizo, la otra no la hizo. So, hay oidores que no hacen. Y hay oidores que hacen. Eres un hacedor de la palabra de Dios. Tú la lees, estudias, estás escuchando, yendo a clases, estás escuchando y para practicarla. ¿Eres tú una epístola viva o una biblioteca gorda y muerta? Nada más acumulando información de la Biblia, pero no la hace. Como los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes en aquel entonces, todos que tuvieron que ver con la muerte de Jesús, conocían la Biblia mejor que la gente, pero muchos de la gente aceptaron a Cristo. Y entiéndeme, algunos de ustedes tienen años asistiendo a la iglesia, pero no hacen nada. ¿Para qué van? ¿Para qué asisten? Mire, yo voy a decir la verdad. Yo estoy orando y no estoy solo. Los ancianos y muchos aquí en la iglesia orando por más miembros, pero obreros que aman al Señor. Yo no quiero en mi iglesia llena de gente en conversa que no aman al Señor. Está bueno que vengan y escuchan. Pero ¿sabe qué? Llega un día que tú ya tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con lo que has aprendido. Dios va a demandar de ti. Y vemos aquí entonces la conclusión de todo. ¿Estás preparado para este encuentro? ¿Gusta o no le gusta? Vas a tener un encuentro. ¿Sabes lo que dice Amós en 4:2? Ahí están sus notas. Ahí está en la pantalla. Prepárate. Mire, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Pero quita, oh Israel, ponga tu nombre. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué es lo que hemos estudiado? Encuentros con Jesús. Tú vas a tener un encuentro con Él. Pero de una o de otra manera vas a tener. Como tu juez o como tu Salvador y tu Señor. Tendrás tu encuentro. Entonces, como dice Pedro en su epístola, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Qué dice la Biblia? Ahí en 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, asegúrense, hacer firme vuestra vocación, llamamiento y elección. ¿Dios te está llamando? Asegúrate de tu salvación. Yo no puedo asegurarme de tu salvación. Yo no te puedo garantizar que eres salvo. Ni tu esposa ni tu esposo. Solo tú, con tu encuentro con Jesús, sabrás si eres salvo o no. Ahora, ¿qué hemos estudiado esta mañana? Hay dos puertas. Has entrado por la puerta estrecha. Hay dos caminos. Estás caminando por el camino angosto, estrecho. Hay dos clases de líderes. ¿Quiénes son que te guían en tu vida? ¿Quiénes son los que de veras te están guiando en la vida? Hay dos profesantes. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Uno que de veras conoces a Cristo y eres conocido por Él? ¿Uno que tiene tu religión y muy la ligera? Tú dices, ay, yo sí creo. ¿Qué clase de edificador eres tú? ¿Un oidor que eres hacedor o un oidor que no eres? Tú vienes a la iglesia, tal vez vas a otra iglesia, escucha Radio Manantial, escucha la radio cristiana, tú pones música cristiana. ¿Eres salvo o no con lo que estás escuchando? En la conclusión de todo, ¿estás preparado? Porque, como dicen, ready or not, ¿me he preparado o no? Yo tengo noticia que yo sé que no soy profeta, pero yo estoy 100% seguro que todos vamos a morir. Lo que no estoy seguro es, cuándo. Ni el cuándo, ni el dónde, ni el cómo. La única cosa que yo sé es que es un hecho. Ahora, hay una excepción, si Cristo viene. Pero es probable que tú vas a morir y yo morir. ¿Quién va a ser el primero aquí? No hay que levantar la mano, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? ¿Y se ha fijado en algo? Nunca planeamos funerales en el calendario de la iglesia, pero siempre hay funerales. ¿Cómo es eso? ¿Por qué usted cree? Porque la muerte es segura. Pero mi pregunta es si estás seguro, estás segura, hermana, de tu salvación. No es un juego, no es un juego. Tómame en serio, por favor. Presta atención a la palabra de Dios. Yo voy a pedir a los encargados que pasen ahora. Si tú quieres, o no estás seguro, va a haber unos ancianos aquí, van a orar con usted en privado. Si tú deseas saber más, si quieres entregarte a Cristo, pero no es un juego, es en serio, aquí están los ancianos. Vamos a poner de pies. Si tú quieres orar a solas al altar, aquí está. Pero si quieres ser bautizado o quieres ser salvo, ven conmigo, porque ahora es el tiempo para que hagas tu decisión.